Solo quiero decir que es muy bueno estar de nuevo aquí y les doy gracias también por su oración. Estamos tan agradecidos por ustedes y para todos nuestros hermanos. Muchas bien agradecidos con nuestra iglesia. Entonces, muchas gracias. Por favor, volteen a nuestra escritura primaria. Vamos a estar leyendo a Ruth, capítulo 4. Siguiendo el libro de jueces. Este va a ser nuestro último mensaje en el libro de Ruth. Sé que no todos nosotros hemos estado aquí para los mensajes de Ruth, pero va a dar una conclusión, básicamente. Entonces, así fue como Boaz tomó a Ruth y se casó con ella, se unió a ella. Y le dijo que se sentara aquí. Y agarró 10 hombres y le dijeron que se sentaran aquí. Y Noemí vendió su tierra. Si usted redime, pero si usted no redime, dime para que yo sepa, porque no hay nadie que ti. Y dijo, yo la voy a redimir. Y Boaz dijo, el momento que tú compres la tierra de Noemí, también tienen que comprar de Ruth, la moabita. Y el cercano dijo, no puedo redimir. Tú me puedes redimir la redención, porque yo no puedo redimir. Pero él tomó su... Entonces dijo, comprar para usted mismo. Ustedes serán testigos este momento que yo he traído lo que era de Elimelech. Más. Las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas distinguido en Efrata y renombraron en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá, gracias a la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Entonces aquí está nuestro texto. Así fue como Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado la luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Hezrón, y Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El libro de Ruth sigue inmediatamente el libro de jueces, que era una época de caos moral en Israel. El libro de jueces termina con la declaración, en aquellos días no había rey en Israel. todos hicieron lo que era correcto ante sus propios ojos. Es durante este tiempo oscuro de pecaminosidad e idolatría que ocurre esta historia de amor, devoción y redención. La historia comienza con una pareja en Belén de Judá, Elimelec y Noemí. Era un tiempo de hambruna en la tierra prometida y Elimelec toma una mala decisión y deja la tierra prometida por Moab. Elimelec muere en Moab, dejando a Noemí viuda con sus dos hijos. Luego, los hijos toman decisiones injustas al casarse con una mujer moabita. Aquí Ruth, la moabita, entra en la imagen. Noemí y los dos hijos mueren. Y Noemí decide regresar a Judá, escuchando que Dios había prohibido pan a su gente. En el camino, Noemí les dice a sus dos nueras que regresen a su país de origen, Moab, donde podrá encontrar un marido que las cuide. Orfa decide regresar, pero Ruth se aferra a Noemí y hace un juramento de cuidar de Noemí de por vida. Ruth se refugia en el Dios de Israel y ella y Noemí regresan a Judá. Cuando regresan, las mujeres de Judá se emocionan al verla, pero Noemí les dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara o Amarga, porque Dios me ha tratado con amargura. Salí lleno y el Señor me ha traído a casa vacía. Me ha afligido. En capítulo 2 la historia cambia a Ruth, quien va al campo donde se está cosechando la cebada y casualmente va a esa porción del campo que pertenece a Boaz. Boaz les dice a sus hombres que le dejen grano extra para que ella lo recoja y la dejen en paz. Ruth regresa a casa con Noemí con una importante cosecha de cebada. La fidelidad de Ruth en su compromiso de proveer a Noemí es recompensada en la persona de Boaz. En capítulo 3, el enfoque cambia a Boaz y quien Noemí identifica como un pariente redentor, alguien que podría redimir o comprar la propiedad del marido de Noemí para que ella pudiera ser sustentada y que su propiedad pudiera permanecer en la familia. Esta era la ley de redención de bienes en Levítico 25. Boaz también podía performar y él podía proporcionar descendencia para continuar el linaje familiar y heredar la propiedad familiar. Pero después, planificando que Ruth baje de la noche a la era, encontrar a Boaz y dormir a sus pies, un plan muy arriesgado para una señorita de noche en la que era conocida ese lugar por actividades sexuales. Pero ella la permite a dormir bajo su cobertura y le dice que se vaya por la mañana mientras está todavía oscuro para que su reputación no se vea perjudicada. Le da abundante grano para llevar a Noemí a casa y promete asegurarse de que sus necesidades de redención son recibidos, ya sea por un pariente más cercano o por él mismo en el cuarto y el último capítulo de Ruth. El autor tiene su audiencia en suspenso. El pueblo no tenía copia del libro. Se les leyó el libro, así que tenían que esperar para escuchar cómo termina la historia, como nosotros tenemos. Entonces ahora en el capítulo 4 tenemos a Boaz yendo al frente de la ciudad y solo vemos que todos los otros descendientes de Boaz los llaman y le dicen, amigo. Entonces Boaz llama a estos hombres Y les dice que él es pariente más cercano al Redentor. Debe redimir propiedad del marido de Noemí. Él responde y dice que lo redimirá. Pero entonces, porque sabe que después que Noemí fallezca, él va a tener la tierra. Pero entonces Boaz le dice que él también debe redimir la propiedad de Ruth y su marido muerto. Pero ahora él no quiere hacer eso. Porque sabe que si Ruth tiene un hijo, él sabe que ahora este hijo va a tener autoridad de todas estas tierras. Él no está interesado en hacer las cosas correctas. Solo está interesado en lo que podía ganar. Entonces, este fulano de tal pasa la historia sin mención de su nombre o de su familia. Él era inútil. Él era un inútil redentor. Boaz, en la otra mano, él estaba cometido a hacer las cosas correctas porque él estaba interesado de redimir a Ruth y Noemí. Y nosotros sabemos que él era un hombre de Dios, cometido a la palabra del Señor. Entonces, enfrente de los testigos, toma a Ruth como esposa para redimir y perpetuar el linaje familiar de Elimelech. Aquí está el plan de redención por las vías ordinarias de Boaz y Ruth, por la promesa de amor para su gente. Ahora vamos a ver al verso 13a. Dice, así fue como Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Aquí nosotros hemos visto a dos personas que han mostrado amor hacia uno mismo y ahora han declarado su amor hacia el Señor y con uno y otro. Este es un ejemplo de matrimonio. A nosotros que estamos casados, nosotros podemos ver el compromiso mutuo que ellos tienen con Dios, la misericordia, el amor que Dios tiene con su gente. Ambos, Ruth y Boaz, muestran eso a sí mismo, a sus familias, a Noemí. Entonces Ruth y Boaz se muestran gracia a sí mismo, muestran misericordia a sí mismo. Ellos han comprometido una promesa hacia Dios. Son gente comprometida hacia uno mismo y a sus familias. Porque ellos dos están cometidos en la palabra. Somos nosotros, esposos, que es nuestra responsabilidad a mostrar el mismo amor que Jesús muestra a nuestra iglesia. Y esposas, ustedes tienen que mostrar el mismo amor a sus esposos, sometiéndose a él por amor a Cristo, igual como la iglesia se somete a Cristo como amor a él. Y el matrimonio no solo es un compromiso privado, sino es un compromiso público. Es un compromiso hacia la iglesia y hacia el mundo. Parejas en matrimonio, tienes que ser comprometidas a la familia de Dios. Tenemos que ser modelos, ejemplo, hombres solteros, tienen que buscar una esposa como Ruth. Que ella tenía un compromiso a Noemí y un compromiso grande hacia Dios. Y cometiéndose totalmente a Dios y a su familia. Y entonces, mujeres, busquen hombres como vos. Hombres con madurez espiritual. Alguien que obedece al Señor, no importa el costo, en la soberanía de Dios y el bienestar de Dios. Y orar que Dios produzca un amor igual así a otros. Vamos a ver al 13b, verso 13b. Y Jehová permitió, y se unió a ella, y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Aquí podemos ver que Dios directamente interviene. Primero, Noemí escuchó que Dios le había dado directamente pan a su gente. Pero aquí vemos que Dios dio a Ruth una concepción para dar luz a un hijo. Pero aquí vemos que Dios le da un regalo para cumplir sus propósitos. En Salmos dice que los hijos son una bendición, un regalo de Dios. Es la voluntad de Dios de dar regalos a nosotros. Y padres, esto significa que tenemos que hacer la vida de nuestros hijos espiritual. De hacer todo, padres, de hacer todo, de mantenerlos bajo de la palabra de Dios, orando siempre a Dios que los salve a nuestros hijos, y esposas, de animar a sus esposos, de dirigir a sus familias espiritualmente. Cuando Ruth tomó refugio bajo Dios, no era garantizada que iba a tener familia de ella misma. Dios era suficiente para ella. La gracia de Él hizo que ella hiciera un compromiso a su madre para vida. A su suegra para vida, perdón. Pero vemos en Marcos capítulo 10 que Pedro empezó a decirle a Jesús: mira, hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. Y Jesús dijo que no hay nadie que ha dejado su casa o hermano o hermana o esposo o esposa o tierra o para seguirme a mí que no van a ser redimidos por mí o en la época que viene, o en la vida eterna. Muchos de nosotros hemos perdido relaciones con familias cuando hemos seguido a Cristo. Pero Dios los ha dado, muchos hermanos y hermanas, en Cristo, aquí en la iglesia. Y nosotros los amamos y ellos los aman a nosotros. Y estamos en unión con ellos, ¿sí? Como Noemí y Ruth, igual como Noemí y Ruth, va a haber muchos problemas y muchos ensayos y tribulaciones. Pero podemos ser hermanos y hermanas hacia uno y otro. Todos, y muchos de nosotros no vamos a recibir lo que nosotros queremos. Pero Ruth estaba bien con eso. Él dio un compromiso a dar todo por Dios. Jesús era todo. Su todo. ¿Estás feliz de donde Dios te tiene ahora? Si estás casado o casada, ¿estás determinado o determinada a poner a Dios en el centro de todo? Si estás soltero, ¿estás bien con que Dios haga su voluntad en todo? Hermano, solo algo. Algo que me vino a mi mente cuando estaba pensando de esto, que yo, hablando con muchas personas jóvenes, que tenemos que estar bien vigilantes de aquellas personas que están jóvenes, porque muchas veces nosotros le queremos dar sabiduría o opiniones de cómo es que tienen que perseguir a una esposa o esposo. Pero en verdad, muchos comentarios de personas casadas, en verdad, quizás le duelen a estas personas jóvenes, perdón, a estas jóvenes solteras, porque no ayudó bastante esos comentarios. Entender que para muchos, de ser solteros no es fácil. No es fácil, especialmente cuando muchos de los amigos o amigas ya están casados. De darle ánimo, de solo darle ánimo a perseguir a Dios, de amarlos en Jesús. Dios tenía un plan a Ruth. Ella fue convertida por gracia y por fe. Sin embargo, como nosotros, os habéis maravillado muchas veces, el Dios de gracia, que es rico en misericordia y nos hace buscarlo, también recompensa nosotros cuando hacemos lo que Él tiene preparado para nosotros de toda eternidad. ¿Qué Dios es que servimos? ¿Qué Dios tan maravilloso que nosotros servimos? Y eso fue lo que Dios hizo por Ruth. Esto es lo que vemos, lo que expresa Pablo en Efesios capítulo 2, 4 y 7, que dice: Pero Dios, que es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, incluso cuando éramos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y nos resucitó juntos y nos hizo sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos venideros venir podría mostrar la extraordinaria riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todos los que hemos venido a Cristo hemos descubierto que aunque el Señor no es nuestro deudor, nos bendice más allá de lo que podríamos preguntar o pensar. Y cuando nosotros estamos soportando pruebas en esta vida, debemos tener una visión adecuada de nuestro llamamiento. No estamos llamados a una vida de tranquilidad y prosperidad. Y no debemos mirar a este mundo por la paz, por nuestra paz o por nuestro júbilo. Pero en este mundo tendremos tribulaciones, pero Jesús ha vencido al mundo. Ese es en los siglos venideros, en la bienaventuranza de la eternidad, que Él mostrará plenamente las increíbles riquezas de su gracia. Y su bondad para con nosotros se realizará plenamente cuando vemos a Jesús cara a cara. Entonces, en este momento tenemos que caminar obedientemente a su palabra. Ruth y Boaz no eran inactivos en su seguir de la palabra de Dios, en su obediencia. No espera inactiva, sino una búsqueda activa. Cristo, por su Espíritu Santo, sabiendo con certeza que a nuestro Señor le encanta ser misericordioso y ciertamente lo hará. Guía nuestros pasos y debemos escuchar su palabra y caminar en su luz, de modo que si Él nos mueve a la derecha o a la izquierda, estamos seguros de que Él los lleva donde Él se ha propuesto que vayamos. Aquí en el verso 14, el autor pasa de Boaz y Ruth y va a Noemí, y leemos en verso 14. Y las mujeres decían a Noemí: Alabado sea Jehová, que hizo que no te faltare hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Noemí vino a casa y estaba amargada y no quería ser llamada Noemí. Pero ahora Noemí está llena de bendición, ahora tiene un nuevo redentor. No solo vos, sino un bebé llamado en Belén tiene un destino divino, que tiene un redentor de reyes, que va a rescatar a todo Israel de sus enemigos y va a ofrecer esa línea de reyes que va a culminar en la redención excelente de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 15, Dice el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado luz. Y ella es de más valor para ti que siete hijos. Nadie puede quizás regresar lo que ha perdido Noemí. Nadie puede reemplazar la pérdida de esposos o hijos. Pero este hijo, nacido en Belén, va a ser un restaurador de vida. Un restaurador para Noemí. Y su línea de familia va a continuar. Y este pequeño va a asegurarse que el linaje de Noemí va a continuar. Y el Señor ha prohibido un paso para que Ruth mantenga su promesa a Noemí para vida. Y dice que este niño es mejor que siete hijos. Porque en Israel, teniendo siete hijos, era una gran bendición para la familia en Israel. Porque el número siete significa completo, una familia completa. Noemí ahora es completa. Y Noemí dice que tomó el hijo y le dio de tomar y lo cuidó. Y lo tomó a como si él fuera su propio hijo. Y que este fue un hijo no nacido a Ruth, pero sino que nacido a Noemí. Pero esto era para perpetuar la familia de Noemí. Noemí no podía tener hijos, pero Ruth fue escogida para ser redimida. Y en verso 17 dice también, las vecinas le pusieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y ellos lo llamaron su nombre Obed. Él, y eso significa servidor. Y él es el padre de Jesse, el padre de David. Si la mujer realmente nombró al niño, no es cierto. Las palabras lo llamaron probablemente. Significa que proclamaron su significado. Que Noemí ahora tiene un hijo. Obed significa siervo. Este enfoque a Noemí, es último capítulo, es para mostrar cómo su vida ha dado un giro completo. Ella dejó a la tierra prometida en el principio, fue a Moab, lo cual fue una mala decisión de su marido, y ella regresó totalmente vacía, sin marido y sin niños. Todos le fueron arrebatados. Ella estaba amargada y vacío, pero ella regresó a la tierra prometida, significando un cambio, un arrepentimiento de ella. Solo podemos tener confianza en nuestro Dios soberano que los ha dado todos a nosotros. Todos estos son diseños de este mundo para confiar en nuestro Señor Redentor. Ahora Noemí volteó de regreso y fue llenada por nuestro Señor. Pero esto no solo es de nuestro carácter, de los caracteres Noemí, Ruth y Boaz, sino el que orquestó esto soberanamente para completar sus planes de redención. En capítulo 4 tienen que leerlo de nuevo porque muestra toda la redención. Muestra las bendiciones de redención a través de el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos a este hombre, que él no era un redentor verdadero, él era un falso redentor. Pero vos, nuestro segundo redentor, es un hombre de Dios, era un hombre de obediencia a la palabra de Dios, le costó el costo de redención, no era lo que lo estaba molestando, sino que él tenía un amor a Dios y su palabra, que causó que él pagara lo que se necesitaba para la redención. Todo el costo ya fue pagado, todos nosotros que estamos en Cristo. Y todo lo que Dios le da a él, Cristo, no lo redime con oro o cosas que se van, sino que su sacrificio, o de una vez por todos, el despojo de su sangre en la cruz de Calvario pagaría el precio. Nunca podríamos pagar. Él tomó la ira de la justicia del Padre que nos corresponde a nosotros para que pudiéramos estar libres de la condenación eterna. y ni una sola gota de la ira de su padre sería derramada sobre nosotros. Entonces ahora usted, ¿de dónde están parados ustedes? ¿Estás en Cristo ahora? ¿Tú conoces al Señor Jesucristo? ¿Tu penal del pecado ya fue pagado? ¿Has venido a Cristo a que todos tus pecados sean pagados? Él es el Redentor de todos aquellos que vienen a Él. Él llama a todos que vengan a Él. Él los manda a usted que vengan a Él. Y ustedes, niños, niñas, Él los llama también a ustedes que vengan a Él. Porque si ustedes mueren en sus pecados, usted va a tener para siempre, condenación para siempre. Pero si tú vienes a Cristo, en verdad, y no has traído nada pero tu pecado, y pedir perdón por tus pecados, Él va a agarrar a todos tus pecados y Él los va a regar tan lejos son el este al oeste. Pero gracias a Dios por su gran amor y su gran gracia. Pero un siervo nacido en Belén, Él es otro tipo de redentor a venir. Servirá como restaurador de la vida para Noemí hasta su vejez. Y Cristo vino a redimir la vida para usted y a mí. Sabiendo dónde vamos, sabiendo el final de la historia, sabiendo que la línea de Dios ya fue completa y que Él se vino humildemente para vivir una vida perfecta y fue torturado físicamente y fue torturado en la luz de Calvario, que la ira de Dios fue puesta en Él. Nosotros sabemos el futuro. Tenemos el futuro dado a nosotros en Cristo. Pero este niño ve el futuro, el Rey de Reyes, al Rey David, pero también al futuro lejano, al Rey de Reyes, el Señor de los Señores, que es el Señor Jesucristo, para redimir a su pueblo de su esclavitud al pecado y a Satanás. Pero en nuestra última genealogía muestra al último hijo del rey David, que es el Señor Jesucristo. Todo este libro de Ruth que estamos estudiando apunta a la venida de Cristo, a quien Dios ha designado al heredero de todas las cosas. Es imposible leer que este libro de Ruth y no ver la mano soberana de Dios guiando todas las cosas a cumplir su voluntad. Y su voluntad es completar su pacto de redención para traer a todos aquellos que a Él ha elegido la vida eterna en su Hijo, para llegar a sus miembros de su familia del pacto, hijos adoptados de Dios, herederos de Dios, coherederos con su Hijo Jesucristo. Usted y yo, en Cristo, somos herederos de Dios y coherederos de su Hijo Jesucristo. ¿Puedes pensar de eso? ¿Eso te humilla? ¿La gracia de Dios? ¿De ver lo que ha hecho? Vamos a leer la última sección, del 18 al 22. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Algunos quizás piensan, esto quizás no es tan grande o anticlimáctico. ¿Por qué está allí? Solo es contando una historia. Pero en verdad, son las palabras más importantes en la historia. Con un mensaje tan profundo, está allí para recordarlos a nosotros que todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa, todas las vidas que ocurren, que todas las cosas que en nuestras vidas y en cada vida que Dios ha creado ha sido decretada por Dios con el fin y propósito de avanzar su gran plan de salvación, y nadie puede frustrar su voluntad soberana. No solo eso, sino que Dios usa todas cosas, buenas o malas, para su propia gloria y la gloria de su gracia. Y es para su gloria y para la gloria de su gracia que nosotros vemos. Pensá esto. Sí, este es el árbol genealógico de David. Pero pensá eso. ¿Cómo es que esto relaciona a la vida de Ruth? No había salido Elimelech y Noemí de Belén para Moab. No habría Ruth para regresar con Noemí. No, Ruth significa no casarse con Boaz. Sin matrimonio con Boaz significa que no hay Obed. Ni Obed, ni Esaí. No, Isaí, no el rey David. Y sin el rey David, si no, no había ningún mayor David, el Jesucristo. Por eso leemos la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Todos estos individuos fueron ordenados por Dios para ser parte de su gran plan de redención que fue prometido en Génesis inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Él prometió que iba a haber una semilla que iba a destruir la cabeza de la serpiente. Y aquellos que eran esclavos de la serpiente iban a estar en guerra con la promesa. Pero Dios es soberano a través de todas estas cosas, de todos los detalles que han pasado en la historia. Y la genealogía de Jesús eran designados soberanamente para su gran plan de redención. Han habido reyes impios, prostitutas como Rehab y judíos y gentiles como Ruth la Moabita. ¿Y ustedes y nosotros, hermanos? ¿Qué papel nosotros tomamos? Igual como los personajes de este libro no sabían qué papel estaban jugando. Y también nosotros no sabemos qué tiene en mente Dios para nosotros. La gran parte de lo que ocurre en nuestra vida se encuentra mucho más allá de nuestras propias vidas y está oculta de nosotros, así como estuvo escondido de Noemí, Ruth y Boaz. Pero tenemos la historia completa, hermanos. Sabemos que Dios plan de redención que se nos revela en gran luz en el pacto de gracia. Pero nosotros caminamos por fe y no por vista. Así es como nosotros caminamos. Nosotros vivimos por fe. Nosotros tenemos toda la historia. Tenemos toda la historia de redención revelada a nosotros por la luz en el pacto de gracia. Y Dios ha elegido a usted y a yo para ser parte de este gran plan. Aunque las cosas pueden volverse muy complicadas en esta vida y muchos cabos sueltos en nuestra propia mente, no hay cabos sueltos en el plan de Dios. Él no tiene ningún cabo suelto. Todo es parte de su plan y todo está planeado. Dios los amó a usted y a mí. Y Dios eligió a salvar a nosotros. Dios amó a usted y a yo desde toda la eternidad. Y aunque veamos oscuramente en medio de las luchas, Él promete que lo veremos cara a cara al final de la historia. Ellos tenían una gran casa, que no había lágrimas, que nadie se muere, no hay más sufrimiento. Eso es el modo de vida que ellos tenían. Ellos no veían lo que estaba pasando en el presente, sino que ellos estaban confiando en las promesas de Dios, la historia de toda la escritura los guía a la soberanía increíble de Dios, que Él es soberano de todos los detalles de tu vida. Y cuando nosotros meditamos, igual como dice en Hebreos 11, que los meditamos en la doctrina tan preciosa de la soberanía de Dios, ¿cómo tú puedes vivir tu vida en paz? Que tú no puedes creer que Dios es soberano sobre todo. de sobre todo artículo de polvo. Él es soberano de todo detalle. Y eso, mi hermano, es la única manera que nosotros podemos vivir en paz por su bienestar y su gracia. Verdadera fe no es lo que nosotros vemos, pero sino que la sustancia de lo que nosotros esperamos, no de una esperanza que no sabemos, que no podemos probar, sino que la sustancia de lo que nosotros tenemos esperanza de, pero también de lo que nosotros no podemos ver, pero lo podemos ver con los ojos espirituales. Y tenemos que confiar en su gran bienestar. Nosotros vamos a tener paz y podemos regocijar que nosotros sabemos que Dios es nuestro Dios, que Él es nuestro Dios. Y podemos ver a las promesas de Dios en nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Un comentador dice que cuando Jesús regrese a redimir nuestros cuerpos y consumar el reino, nosotros vamos a poder ver los propósitos eternales de nuestro Padre en su Hijo. William Cowper escribe en su himno que Dios se mueve en maneras misteriosas. Él dice, Él atesorará sus brillantes diseños y trabaja su voluntad soberana. Santos temerosos, tomad nuevo coraje. Las nubes que tanto temes son grandes con misericordiosa y se romperán. Y bendiciones sobre tu cabeza. Mientras tomamos la cena esta mañana, sea lo que sea que el Señor ha traído soberanamente en tu vida, miremos así al aquel que nos ha redimido de la maldición de la ley. Revelaciones capítulo 1, 5 a 6 habla de Jesucristo, el testigo fiel, el primer nacido sobre la muerte y soberano sobre todo rey de la tierra, el que los amó a nosotros y los lavó de nuestros pecados en su propia sangre, y él los ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, a su Padre y a su Dios, para la gloria y dominión para siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, solo te damos gracias por tu gran palabra. Te oramos, Señor, que tú los pongas profundamente en nosotros, tu doctrina de tu soberanía. Y cuando nosotros, así que nosotros vamos a nuestras vidas, todas las tribulaciones que nosotros pasamos, que todo lo que tú los traigas a nosotros, que es para nuestro bien, porque sabemos que tenemos un gran y buen Dios, y que tú amas a tu gente y los has amado a nosotros de sobre toda eternidad, a redimir a nosotros de ser tuyos para siempre. Entonces te damos gracias y te damos bendición a ti, Señor, y oramos por aquellas personas que no te conocen a ti, que tengan miedo por la eternidad, porque la condenación es en Cristo. Y oramos que os venga a Cristo, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.